Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Eso que llaman amor, mi corazón lo sintió, no más contigo. A nadie puedo querer, con nadie puedo yo estar, no más contigo. Quiero que vuelvas a mí. Necesito de ti, es tan difícil vivir sin tu cariño. Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor. Otra vez, como la última vez, no más contigo.
Roberto Pérez Flores, mejor conocido por su nombre artístico de Roberto Jordán, es un cantautor solista y actor mexicano, que inició su carrera a mediados de 1965 y para 1968 se había colocado en los primeros lugares de popularidad. Sus melodías se convirtieron en grandes éxitos de la época y a partir de entonces comenzó una carrera ininterrumpida. Con él escuchamos No Más Contigo.
Que no me siento feliz si no es contigo. Quiero que vuelvas a mí. Yo necesito de ti. Es tan difícil vivir sin tu cariño. Ven a calmar mi dolor. Ven a mis noches de amor. Otra vez, como la última vez, no más contigo, no más contigo.
Colotlán solicita la participación de los municipios de la zona para rehabilitar el albergue regional. Arranca en Jalisco censo para contabilizar niños con diabetes mellitus. Realizar el tamiz neonatal a los recién nacidos puede prevenir enfermedades. Los problemas motores se pueden prevenir si se detectan a tiempo. Y hoy es viernes de Manos al Jardín. Acompáñenos más tarde con la colaboración del maestro Luis Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros que hay información importante para compartirles. Les recuerdo los números telefónicos de cabina 499-9242-33 y 800-701-9999. Con gusto atendemos sus llamadas. Quiero hacer llegar una gran felicitación a los ingenieros, ya que hoy es el Día Nacional para celebrarlos. Muchas felicidades y nuestro reconocimiento a todos y cada uno de los ingenieros que estén sintonizando esta emisión. Comenzamos con los detalles. El DIF de Colotlán solicita la participación de los municipios de la zona para rehabilitar el albergue regional. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo Vela, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Comentarles que en marzo de 2012, José Luis Carrillo Sandoval, quien fuera alcalde en ese periodo, inauguró el albergue regional Colotlán, mismo que se consideró como una obra de beneficio para los habitantes del norte de Jalisco y sur de Zacatecas, dado que sería utilizado por quienes acudieran al hospital de este municipio y no tuvieran dónde alojarse. A 10 años de su puesta en marcha, el espacio se encuentra en deterioro, dado que solo se han hecho reparaciones mínimas y la infraestructura ha sufrido problemas de humedad. Esto por el descuido de administraciones pasadas, aseguró la presidenta del DIF, Juventina Cárdenas Medrano, quien solicitó la intervención de todos los municipios de la zona para rehabilitarlo y ofrecer un mejor servicio.
Al recibir nuestra administración, pues encontramos un poquito de deteriorado las instalaciones, sobre todo. En cuanto a la limpieza, también estaba un poco deteriorada, pero hemos tratado de mantenerlo en muy buenas condiciones. Hace poco hubo alguna reunión donde le solicitábamos sobre todo a los municipios de Mezquití, Huejuquilla, Chimaltitán y Villa Guerrero, que es donde vienen mayores personas para quedarse en el albergue, le solicitábamos apoyo. Y pues hasta ahorita no hemos recibido ninguno, ¿verdad? Pero pues bueno, hemos estado tratando nosotros de mantener lo mejor que se pueda en las mejores condiciones y sobre todo pues también cuando se tienen aquí algunas despensas pues se las llevamos ahí a las personas.
Por mes en la posada llegan entre 400 a 900 personas, algunas con estancias más cortas que otros. Aunque se proyectaba ofrecer alimentos, es imposible lograrlo. Sin embargo, sí hay una cocina para quien desee utilizarla. Un aspecto en el que hace hincapié la directora del DIF, Ernestina Pérez Ríos, es que la población de Colotlán es la que menos requiere el servicio. Por ello, es indispensable que los 9 municipios restantes del norte de Jalisco apoyen para que siga operando.
La infraestructura sí está dañada porque, bueno, desde que se inició no se le ha dado mantenimiento adecuado, entonces sí requiere pues pintura, resanar algunas paredes. Los lugares que están más cercanos aquí, que es la cabecera municipal, obviamente pues no se les dificulta el traslado, pero los que más requieren el servicio pues es Mezquití, Bolaños, Chimaltitán y Huejuquilla, que son los más retirados. Hubo una plática con estos municipios y de hecho ellos quedaron de apoyar, entonces ahora bueno, creo que ellos ya están conscientes de la necesidad que hay en el albergue, porque sí, sí hay necesidad, no decimos que no, pero lo que estamos programando pues es en cada municipio mandarles una gestión, ¿verdad?, que ellos nos apoyen, ya sea en alimentos, ya sea en productos de limpieza, o también se requieren sábanas, se requieren colchas, cobijas. Entonces, bueno, estamos programando hacer la gestión a estos municipios.
El albergue está conformado por 2 pabellones, 16 camas, baños, cocina y comedor. Además de la necesidad de reparar la humedad en las paredes, se requieren enseres domésticos, jabón, toallas, blancos e incluso colchones, dado que los actuales se encuentran en pésimo estado, comentó Leticia Espinosa, empleada del lugar.
Las paredes las limpiamos y siguen manchadas, ya necesitan una pintura. Es por eso que se ven como si no estuvieran limpias. Necesitamos el apoyo de pintar pues todo el albergue. Igual no tenemos sábanas, fundas para las almohadas tampoco. Estamos lave y lave las almohadas. Y pues ya se acabaron de lavarlas. Yo pedí apoyo al DIT también para que nos dieran una tela para hacer unas fundas y no lavar las almohadas diario, solo las puras fundas. Y pues no han tenido.
¿Considera usted que al ser un albergue regional debiese haber más apoyo por parte de los demás municipios, no solamente de Colotlán?
Sí, claro que sí. Necesitamos el apoyo para levantar el albergue porque ya se está cayendo.
Las entrevistadas insistieron en que todos los municipios deben apoyar con la rehabilitación y mantenimiento del albergue. Actualmente, Colotlán es el único que aporta, tanto con despensas, insumos de limpieza y el salario de las 4 personas que ahí laboran. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por esta información que nos compartes. Tú estuviste ahí, pudiste constatar la situación. Comentábamos fuera de micrófonos que en efecto pudiste percatarte de que el lugar está en muy, muy malas condiciones, sucio, con una humedad que desde luego pues amerita que se atienda el inmueble. ¿Qué otras cosas?
Algo que es muy evidente es el deterioro en el que se encuentra el mobiliario. Comentábamos incluso que las sábanas, las mismas cobijas, los colchones, las almohadas, pues ya se les nota pues que son muy viejitas. Incluso me decía la persona que ahí labora, dice, pues las lavamos, pero no las acabamos en las lavadas. Han pedido pues que haya más insumos, pero desafortunadamente pues los demás municipios de la región no se suman, y para Colotlán también resulta complicado el estar sosteniendo el espacio, y más porque Colotlán es el menos beneficiado del mismo. Además pues del evidente deterioro en el que está, se mencionaba que otras administraciones pues no hicieron nada al respecto, e incluso se llenó en su momento de plagas nocivas, de ratones, de chinches, incluso cucarachas. Actualmente aparentemente el lugar ya no cuenta con esta situación, se fumigó, pero pues bueno, es una cantidad elevada de personas que está recibiendo el albergue. Me comentaban que hasta 900 por mes.
¡Ah, caray!
Es el máximo, pues, pero en promedio están entre 400 a 900. Y también está la necesidad de ofrecerles algún alimento, porque no todas las personas tienen el recurso.
Claro.
Hay ocasiones en el que el DIF les da alguna despensa o incluso les apoya con algo de dinero, pero no en todos los casos se puede. Y sí es muy importante que pues se sumen particularmente municipios como Mezquitic, que es de donde más se reciben personas para albergar.
Por las comunidades indígenas.
Así es.
Pues sí, indudablemente, porque además es la atención hospitalaria la que se brinda aquí. Y bueno, debe de ser, entiendo que el mismo mobiliario y los mismos, no sé, insumos que se dieron hace 10 años.
Exacto.
Cobijas, bueno, blancos, como se le dice.
Me comentaba una de las empleadas que algún hotel en su momento donó unas de sus camas, pero pues eran camas ya usadas. Esto ya hace tiempo y sí, tuvimos oportunidad de ver, por ejemplo, algunos colchones y están en pésimo estado, aunque se ven de buena calidad, pero pues ya por el tiempo ya...
10 años con muchísima gente utilizándolos, sí ha habido hasta 900 personas por mes, 900 usuarios, y en promedio, de manera general, son 400, pues es muchísima la gente que ha hecho uso de este espacio, y pues sí, en efecto, en Colotlán...
No,
pues
no.
¿Quién la utiliza?
Exacto.
Si estamos aquí es porque tenemos en dónde vivir, ¿no? Entonces sí, debería de haber ahí un trabajo de gestión importante para que se logre conseguir este apoyo con los municipios y mejorar las condiciones, porque sea quien sea que los use, pues hay que tenerlo en un estado ideal para que puedan habitarlo personas el tiempo que se requiera.
Sí, por supuesto. Me mencionaba también la presidenta del DIF que en la más reciente visita de autoridades estatales al municipio, también del sistema, se les hizo una solicitud para que intervengan también en el espacio, y se habla de la posibilidad de literas, porque también, aunque no siempre está lleno, pues hay veces que se necesitan más de las 16 camas que hay. Se ponen algunos colchones en los pasillos porque tienen un par de colchones que se pueden utilizar todavía extras, pero sí se requiere que haya más espacios. Al tener, por ejemplo, literas, pues se pudiese duplicar el servicio, e incluso también está en planes el hacer la segunda planta, donde se ampliaría pues mucho más el espacio, pero pues bueno, las limitantes por el momento son otras. Urge una reparación al menos en la infraestructura, en que no haya tanta humedad pues en el espacio, y obviamente que pues los demás municipios se sumen para ver si se puede llegar a otorgar el servicio de alimentos también.
Desde luego, Gonzalo, pues muchas gracias por esta información que nos compartes. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, inicia en Jalisco el censo para contabilizar niños con diabetes mellitus. Y realizar el tamiz neonatal a los recién nacidos puede prevenir enfermedades.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 1 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Martín. En 1908 nace Raúl de Anda, actor, productor, director y guionista cinematográfico mexicano, conocido popularmente como El Charro Negro, personaje que interpretó en varias cintas de gran éxito. Fallece el 2 de febrero de 1997. En 1961 nace Diana de Gales, también conocida como Lady Di. Fue una activista, filántropa, humanitaria y aristócrata, primera esposa de Carlos, príncipe de Gales, heredero de la corona británica, con quien tuvo dos hijos, Guillermo y Enrique. Muere el 31 de agosto de 1997. En 2004 fallece Marlon Brando, actor estadounidense de cine y teatro. Se hizo mundialmente conocido en la década de 1950 por sus intervenciones en películas como Un tranvía llamado Deseo, Viva Zapata, Julio César y On the Waterfront. Nace el 3 de abril de 1924.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 36 centavos y se vende a 20 pesos con 52 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 81 centavos y se vende a 21 pesos con 55 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, muchas gracias por su preferencia. Impulsan en el estado un registro de menores de 18 años que viven con diabetes tipo 1. Adelante con esta información, Gonzalo, te escuchamos.
Muchas gracias, Anita. Les comparto que el aumento de enfermedades metabólicas es una situación que preocupa a las autoridades estatales. Cada vez es más frecuente diagnosticar estos padecimientos en personas jóvenes y a edades cada vez más tempranas. No obstante, en Jalisco se desconoce cuántos niños viven con alguna enfermedad e incluso si reciben tratamiento. Es por ello que ya se trabaja en un censo para identificar niños con diabetes. Esto lo comparte el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren.
El censo ya empezó, ya empezamos a ver dónde estaban los niños, dónde están. Hasta el momento tenemos ya un avance de cerca de 250 niños que ya los tenemos registrados. El censo será permanente, es decir, siempre que detectemos un niño que tenga diabetes mellitus, formará parte de este censo y estaremos pendientes para darle sus medicamentos y darle su seguimiento. Entonces, lo importante es que una vez que la política pública sea ya una realidad, estaremos también involucrando no solo a las personas del OPD, Servicio de Salud Jalisco, es decir, aquellos que no tienen una cobertura en seguros por otro lado, sino que estaremos sumando al Instituto Mexicano del Seguro Social, al ISSSTE y a todas las instituciones de salud para que el registro sea un registro verdaderamente nominal y verdaderamente completo de todos los niños y las niñas y adolescentes que tienen diabetes mellitus tipo 1.
El secretario dijo que se dará un seguimiento puntual a los diagnósticos que se realizan en cada una de las unidades médicas del estado para conocer la cantidad de menores con la enfermedad, pero también para impulsar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de quienes padecen diabetes tipo 1.
De acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes en México, se estima que existen cerca de 500,000 542,000 niñas y niños entre 0 y 19 años que viven con diabetes tipo 1 y sin embargo no existe en nuestro país un registro confiable de personas que viven con diabetes tipo 1. En Jalisco no existe un programa público específico en el sector salud que atienda de forma integral a este grupo de la población. Las niñas, los niños y los adolescentes con diabetes tienen necesidades diferentes a los adultos que tienen esta enfermedad y es importante saber que se estima que cerca del 50% de ellos muy probablemente no cuenten con seguridad social.
Por su parte, Ana Bárbara Casillas García, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, detalló los componentes de la política pública en la que trabajarán para apoyar la educación integral de la salud y prevenir enfermedades.
Se compone de la creación de un sistema de atención integral para las niñas, niños y adolescentes con diabetes tipo 1 que contempla principalmente cuatro componentes. Uno es una campaña de comunicación y de información, la capacitación y educación, la atención, por supuesto, el tener acceso a los especialistas y a los medicamentos que se requieren y, por último, al registro estatal de diabetes tipo 1. Y bueno, con la campaña de comunicación, pues el objetivo es sensibilizar, orientar y desestigmatizar a la población en el conocimiento e información sobre la diabetes mellitus tipo 1, porque como ya vimos ahorita, este tipo de diabetes no se puede prevenir.
La detección oportuna puede significar el acceso a tratamiento ya que mejore la calidad de vida de las personas, pero también se suma a la prevención y concientización sobre la diabetes. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Es muy lamentable saber que hay menores de edad padeciendo esta enfermedad, ¿no? Tan terrible por todo lo que puede implicarle a una persona. Pero bueno, la detección y el tratamiento oportuno pueden ayudarles a tener una mejor calidad de vida. Ojalá que las cosas resulten así como las platican.
Exactamente. Hasta el momento se han identificado 250 personas menores de edad con este padecimiento. Y mencionar que también ayer se anunciaba el primer centro de educación en cuanto a este tipo de enfermedades en el estado. Es por su infraestructura único en su tipo en el país y bueno, estará beneficiando a la población del estado. Esperemos que funcione pues en cuanto a la prevención, que es su principal objetivo.
Desde luego, Gonzalo, muchas gracias por los detalles. Vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
¿Dónde está la película original de Star Wars? Puede parecer una pregunta tonta, porque todos sabemos dónde encontrar las películas de esta saga. ¿Seguro? Ni siquiera si alguien conserva la película en VHS con una fecha posterior a 1981, va a ver la película que se proyectó en los cines. En este caso, la diferencia está solo en los títulos del principio. La película original no incluía el subtítulo Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Cuando en enero de 1997 se proyectó en los cines la edición especial, George Lucas y su empresa de efectos especiales habían retocado 277 planos del filme original. La mayoría de los arreglos fueron casi imperceptibles, como la sombra proyectada por el Land Spider con el que Luke recorre Tatooine, o el monstruo del vertedero de la Estrella de la Muerte, Dian Ogga, que en el único plano que aparece lo hicieron parpadear. Ahora bien, ¿puede un autor retocar su obra ya finalizada? Para Lucas, un director es el único que tiene la potestad para modificar su película hasta que quede satisfecho. De este modo, sigue la senda marcada por otros artistas, como el pintor y litógrafo francés Pierre Bonnard, que siempre iba con una pequeña caja de pinturas cuando visitaba algún museo o coleccionista que tenía alguna de sus obras, para retocarlas. Claro que en este caso, la cajita de pinturas es un potente ordenador. Incluso Spielberg cayó en la misma tentación. En la versión del vigésimo aniversario de su gran éxito, E.T., el director cambió digitalmente las armas de los hombres del FBI por walkie-talkies. Por suerte, o desgracia, Spielberg se arrepintió de ello y en la versión para Blu-ray eliminó este cambio. De este modo, George Lucas es al cine lo que el gran hermano de Orwell a la historia. El negativo original de la película está guardado bajo llave en el rancho Skywalker, la casa de Lucas, y nunca verá la luz. El propio Lucas lo dejó claro en 2004. Para mí, en realidad, ya no existe. Y justificó los retoques de este modo. Cualquiera que haga películas sabe que una película nunca se termina. O se abandona, o te la arrancan de las manos y se lanza al mercado, pero nunca la das por terminada. Y aunque se guarde una copia en la Biblioteca del Congreso, nunca podrá proyectarse porque el propietario de los derechos, Lucasfilm, no lo permitirá jamás. Los investigadores tienen acceso a ella, pero para el común de los mortales, la cinta original de 1977 ha dejado de existir. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Son las 9:34 a.m. El tamiz neonatal es una de las pruebas más importantes para los recién nacidos. Adelante con esta información, Isela Gamboa. Buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. El tamiz metabólico neonatal es uno de los estudios más importantes para los recién nacidos, ya que con ese se puede detectar posibles enfermedades que presenten los bebés. Consiste en tomar una muestra de sangre de talón del recién nacido en los primeros 2 a 5 días después del nacimiento. Aldo César de la Torre Gómez, coordinador del programa médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, mencionó que las enfermedades que se pueden identificar mediante esta prueba son hipotiroidismo congénito, galactosemia, feniceltonuria, hiperplasia y fibrosis quística.
Se trata de una estrategia en salud pública muy efectiva, es la segunda más importante en niños después de las vacunas, y esto porque permite, mediante un estudio muy sencillo, identificar a niños con alguna de las enfermedades metabólicas congénitas en etapas asintomáticas o donde no presentan algún síntoma. Es una prueba sencilla, gratuita y sin riesgo para tu bebé, y consiste en una simple y sencilla punción en sangre de talón de tu bebé, del cual se obtienen entre 4 y 6 gotas de sangre, las cuales son recolectadas y almacenadas en un papel especial que denominamos papel filtro, ideal para su preservación hasta el envío al laboratorio especializado, donde realizamos una prueba para identificar y determinar la concentración en esa sangre de hormonas tiroideas, tiroxina, 17-alfa-hidroxiprogesterona, fenilalanina, biotinidasa, galactosa total y tripsinógeno inmunoreactivo.
De la Torre Gómez señaló que la importancia de que se realice el tamiz a los recién nacidos es que se pueden identificar y tratar a tiempo algunas enfermedades, lo que beneficia a que no haya complicaciones futuras.
Esto garantiza entonces el inicio de tratamiento específico por un grupo de expertos que favorece la reducción de la posibilidad de que un niño se hospitalice o tenga complicaciones e incluso la muerte por estas enfermedades. De esta manera estamos garantizando intervenciones multidisciplinarias y sobre todo muy focalizadas a cada uno de estos niños, individualizadas, con el objeto de mejorar su calidad de vida y contribuir a que tenga una mejor esperanza de vida y desde luego un mayor tiempo libre de las complicaciones de esta enfermedad. Además de estos beneficios, también tiene beneficios para la familia, que es muy importante, y un núcleo de apoyo.
El coordinador de programas médicos informó que esta prueba es la segunda más importante luego de las vacunas para la vida del bebé. Esa se tiene que realizar a los 2 días de nacido y luego de 28 días de hacerse, los padres de familia pueden acudir al sector salud por los resultados y en caso de presentar una anomalía, la institución se encargará de actuar inmediatamente.
Es importante que los padres acudan a la consulta de control de la niña y el niño sano, específicamente la segunda, que se da el 28 día de vida del recién nacido, para que soliciten los resultados que están disponibles en este sistema de información en todas las unidades médicas. El personal de salud entregará estos resultados para que puedan ser analizados y conozca el resultado de su bebé. En caso de que exista alguna muestra anormal, como comentamos, la notificación es inmediata y el seguimiento del paciente.
Aldo César de la Torre Gómez invitó a los padres de los recién nacidos a acudir al sector salud a realizar esta prueba, que es gratuita. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela. Sí, es una prueba que ya prácticamente forma parte de las rutinas, pero sí es importante que la gente sepa por qué debe aplicarse.
Sí, así es. Hay veces que, pues, a las mamás a veces como que no quieren hacer la prueba porque les da sentimiento, uh-huh, que el bebé llora mucho, que sufre, uh-huh, pero pues sí, es bueno y, pues, qué mejor que prevenir enfermedades.
Desde luego.
Detectar más bien enfermedades.
Desde luego, sí, es muy importante y, bueno, pues, sí te duele, pero al mismo tiempo debes de pensar en el beneficio que conlleva, ¿no? Esa prueba. No es lastimarlos por lastimarlos. Tiene una finalidad importante. Gracias, Isela, por la información. Ahora platícanos, observar la movilidad del bebé puede ayudar a prevenir problemas futuros. Te escuchamos con los detalles.
Los problemas motrices son aquellos que dificultan la actividad física que interfiere en el desarrollo del niño. Se manifiesta a través de una deficiencia en la coordinación de los movimientos. Edgar Acosta, neurocirujano adscrito al Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca, informó que en ocasiones esto se puede hacer notar hasta cuando el menor tiene 2 años o bien desde el vientre de su mamá.
La gran mayoría de estos problemas se van presentando paulatinamente mientras va creciendo nuestro niño. Generalmente se van presentando, nos vamos dando cuenta de estos problemas, la mayoría de ellos entre los 2 y 3 años, pero hay algunos que sí son, sobre todo los que son de carácter congénito, o sea que los tienen desde que estaban en el vientre de su madre, que se estaban formando, o problemas metabólicos, sí los vemos desde el nacimiento, o cuando hay problemas de oxigenación en el cerebro, que tienen problemas después de esto, si los vemos inmediatamente después del nacimiento.
El doctor Acosta mencionó que los menores pueden presentar problemas genéticos, aunque los más comunes son la hipoxia no natal, que es una agresión al feto o al recién nacido a causa de la falta de oxígeno general o en diversos órganos, lo que puede afectar en la vida del menor.
Hay problemas que son ya congénitos o que son genéticos, vamos. Por la misma carga genética ya traen alguna alteración, sobre todo los problemas metabólicos, que son problemas, por ejemplo, que no pueden metabolizar algunos metales como el cobre, que son de todos modos necesarios para el cuerpo, o problemas para metabolizar algún tipo de proteínas. Estos ya generan algunas enfermedades que pues se presentan desde que están en el vientre de su madre. Otro de los problemas que creo yo en nuestro medio es el más común es la hipoxia neonatal. ¿Qué es la hipoxia neonatal? Es aquella que cuando nace el bebé tiene algún problema durante el parto, sean partos que duran mucho o que hubo algún sangrado o que hubo algún problema que hayan tardado mucho durante el parto.
El neurocirujano señaló que es importante que los padres de familia estén atentos con la movilidad de los menores, ya que esto es un factor importante de prevención. Al notar que los bebés no lo intenten, es importante acudir con un especialista, ya que esto puede prevenir enfermedades futuras.
Esto lo vamos a ir viendo mientras vaya creciendo nuestro bebé. Por ejemplo, es esperado, es normal que mientras vaya creciendo, primero que nada nuestro bebé vaya empezando a tener sostén de la cabeza, él solito vaya levantando su cabeza, después él se pueda mantener sentado con su propia fuerza y después empezar a caminar. Esto lleva un orden y ya está establecido por parte de sobre todo de su pediatra a qué edad es normal que puedan presentar o que puedan tener estas capacidades.
Estar en contacto con el pediatra del menor y consultar cada detalle es importante para estar informado y no alarmarse, ya que este especialista es el conocedor de las edades en las que los bebés tienen que comenzar con movimientos, además de la rehabilitación en caso de contar con alguno, agregó Edgar Acosta.
Estar muy en contacto con nuestro pediatra, el pediatra de cabecera de nuestro niño, de nuestro bebé, no tener estos prejuicios que nosotros podríamos tener de repente cuando tenemos a un niño o a un bebé con algún problema motor. Muchos son tratables, la mayoría son rehabilitables y pueden hacer una vida normal nuestros niños que tengan algún tipo de retraso.
El neurocirujano del Hospital Civil de Guadalajara, Juanín Menchaca, destacó que es importante aceptar a esos menores que presentan dificultades motrices. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela. Observar y consultar en caso de alguna, de detectar algo, ¿no? En caso de alguna duda. La observación en este caso sería, pues, lo ideal, verificar que caminen bien, que no tengan ningún detalle, que tal vez al estar sentados o parados no se vea algún huesito fuera de lugar. Cualquier detalle que se observe es mejor consultarlo con el especialista.
Además de bebés, cuando empiezan a enderezarse, a enderezar su cabecita, a sentarse solitos, eso es importante porque pues para esto también tienen una edad en la que se tienen que sentar, en la que tienen que enderezarse, en la que tienen que caminar.
Claro.
Entonces, pues sí, importante tomar en cuenta esto y pues informarse con el pediatra.
Así es, definitivamente. Y bueno, pues aquí la prevención es lo mejor, o la atención temprana, ¿no?
Así es, también mencionaba el experto que pues para los menores que presentan problemas, pues es importante no hacer prejuicios porque pues ya los tratan de que no pueden hacer nada, de que están enfermitos, de que están mal, y pues no es así.
Exactamente. Exactamente, pues gracias, Isela, por la información. Vamos a nuestra siguiente pausa, pero antes quiero recordarles que si cambiaron de domicilio, deben actualizar su credencial del INE, deben presentarse en cualquiera de los módulos de atención ciudadana con acta de nacimiento original, comprobante de domicilio reciente y una identificación con fotografía que esté vigente. De esa manera podrán tener su credencial actualizada. Si desean más informes, pueden comunicarse al unirse al 499-992-6010. Vamos a corte, enseguida continuamos.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Saludo a través de la vía telefónica al maestro Luis Ramos, quien ya está preparado para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Qué tal, maestro? Buen día.
Pues buen día, Cristina. Estamos, la situación ambiental aparentemente nos está favoreciendo, pero hay algo de contradicciones dentro de este ejercicio de la naturaleza, toda vez que en el mes de julio a partir de la segunda semana, en la parte del norte del continente, se nos presenta se ajusta este proceso que le conocemos como canícula. Curiosamente, se suspende el periodo de lluvias, no curiosamente, hay un periodo donde se suspende el periodo de lluvias, se vuelven más, la distancia entre una y otra es mucho, muy amplia, es a partir de la segunda quincena, de la primera quincena de julio, y esto trae como consecuencia pues, la presencia de muchos bichos, pero aparte de una gran cantidad de flores, cantidad en términos de volumen, variedades específicas que nosotros sí conocemos aquí en nuestra localidad, como es el caso de las gladiolas, por ejemplo, el caso de los aretes, que toda la gente conoce, o que antes también todas las casas. Eso también da lugar al nacimiento de muchos bichitos. ¿Qué tenemos que hacer en el jardín? En el jardín tenemos que abrir espacios porque además emerge mucha planta que le llamamos parásita. Lo que pasa es que esa planta, pues las semillas viajan por el viento, las arrastra, las deposita en ciertos lugares, a veces les toca a nuestras jardineras o macetas y ahí vuelven a emerger, ¿no? Empieza la lata del cuidado del jardín. Mucha gente se incomoda o manifiesta su incomodidad diciendo que estas plantas las quitan, etcétera, y ya hay una invitación. Si son plantas parásitas, las podemos dejar, bueno, las denominamos parásitas, las podemos dejar porque muchas veces hay inflorescencias muy agradables, unas flores diminutas de color violeta, otras de color amarillo, otras color rojo, que en conjunto hacen unos macizos o mazos de flores agradables a la vista. Podemos experimentar que transcurra el tiempo del verano y posteriormente, cuando volvamos a tratar el jardín, retirar los amoles o el enraizamiento de esas plantas. Es una sugerencia. Podemos vivir la experiencia para conocer otras variedades que llegan de manera natural y que también cabe la posibilidad de que se sigan cultivando si tú las dejas en ese lugar, porque una vez que muere la flor, pues deja la semilla ahí y siguen proliferando. Y además a veces tienen cualidades tapizantes o trepadoras, que si nosotros las dejamos, tapizan espacios de nuestras jardineras, que en los periodos que les corresponde biológicamente, pues nos dan un panorama muy agradable, ¿no?, a la vista. Nosotros tenemos, el que cultiva su jardín a veces pues le tiene espacios muy muy especializados, muy muy bien identificados a los rosales, a las malvas, a las margaritas, y así como que hasta que no permite la presencia de otras plantas, y van y las retiran. Pero a veces aquí entre estas plantas hay una coordinación nutricional que es importante dejar que se lleve a cabo. Son sugerencias, repito. Son sugerencias y no es la intención de que se vean obligados a dejar las cosas como están, ¿no? E igual las cuestiones nutricionales del sustrato es importante económico y eficiente el hacer té de ciertos desechos vegetales. Podemos dejar que la cáscara del plátano, los residuos de manzana, los residuos de zanahoria, etcétera, se deshidraten un poco, hervirlos y pasarlos como en la mecánica de riego a las plantas. Es una forma natural de fertilizar, abona, se incorpora y regenera el sustrato. Lo hace más rico, pues, en nutrientes, tiene un periodo más amplio de duración. Estas cosas que se sugieren no las podemos hacer cotidianamente, mucha gente trabaja, pero sí le gusta tener un jardín. Pero en los tiempos libres que tenga puede dedicarse a recolectar esos residuos de origen vegetal, ya sean hortalizas o frutales, para incorporarlos posteriormente al sustrato. De las flores, todas las que se vean, ya nosotros tradicionalmente hago referencia a mis experiencias personales y tiempo atrás, en las viviendas había unas plantas que las conocíamos como aretes, ¿sí? Es tiempo que anterior, digo que ahorita se dan en esta temporada. Las gladiolas, bueno, acaba de pasar el mes de mayo, tanto como las margaritas, en Colotlán específicamente, había muchos cultivos de ese tipo, incluso en las huertas por aquí se utilizaban como plantas de corte para adornar los templos, ¿no? En ciertos momentos de celebraciones propias, pues, de esa práctica religiosa. Y bueno, este tipo de actividades las dejamos expuestas y es una invitación a la gente que nos escucha, pero además, insisto, ver la posibilidad de que nos vayamos fuera de la vivienda a dejar estas contribuciones, ¿sí? Ahora vas al jardín de la plaza y pues realmente ya no hay flores, ¿no? Hay por ahí unas dos, tres arbustivas que son obeliscos y que también están muy pobres, no propiamente por la falta de atención, sino por el maltrato de la comunidad que pasa por ahí, y eso pues deteriora la imagen pública, ¿no? La imagen de los jardines abiertos. Y en vivienda, pues igual, hay que darles ese cuidado que necesitan nuestras plantas. Ahorita los rosales están en lucha contra los pulgones, tienen, bueno, me fijo en lo que me corresponde y en lo que es de, en lo que yo manejo, y tenemos una población abundante de pulgones, pero también por ahí andan pululando las mariquitas, que son las que se alimentan de esos bichos, y bueno, debemos entender estas plagas o esta presencia de insectos como un proceso biológico que trae como consecuencia un intercambio genético entre plantas para efectos de polinización, para que no les apliquen insecticidas de tipo químico. Hay que dejar que nuestros insecticidas repelentes, que son los la presencia de las plantas aromáticas, cubran su función. ¿Cómo ves?
Así es, maestro, lo menos que se pueda afectar el medio ambiente, aunque hay plagas que definitivamente necesitan, ¿no?, que se utilicen algunos insecticidas pues especializados para acabar con ellas.
Así es, sí, definitivamente, pero también vamos repitiéndole a la gente, vamos recordándole a la gente que la importación de plantas extrañas, antes de pasarlas a tu jardín, debes de darles una fumigada fuera de tu jardín para que no lleguen con otro tipo de información biológica que se convierta en una plaga, ¿no?, y que te pueda destruir tu jardín de manera definitiva.
Así es, maestro. Es una cuestión de aplicar este tipo de recomendaciones. Le agradezco mucho, maestro. Lo estaremos escuchando la próxima semana.
Le agradezco a ustedes el espacio, Cristina. Muy amable. Gracias.
Buen fin de semana. Y bueno, pues les comento que la Universidad de Guadalajara ha creado un glosario de la lengua de señas mexicana. Ya les anunciábamos esta información el día de ayer, pero bueno, ahora sí escuchemos los detalles. Adelante, Gonzalo.
Con mucho gusto, Anita, mencionarles que la Universidad de Guadalajara tiene un creciente interés en la inclusión y es por ello que conformaron el primer glosario de lengua de señas mexicana, mismo que tiene como objetivo acercar a la comunidad oyente con personas sordas. En él se pueden encontrar preguntas frecuentes de lengua de señas y términos usados en el ambiente académico, comentó Noé Albino González Gallegos, jefe de la Unidad de Inclusión de la Coordinación de Extensión y Acción Social.
Este glosario viene a tender puentes para superar algunas de estas barreras. Un puente de comunicación o que promueva la comunicación entre las comunidades, las personas que pertenecen a la comunidad sorda o a las comunidades con las personas oyentes. Quiero comentar que una universidad, para que sea inclusiva, tiene que promover tres grandes prácticas. La primera es promover la representación. La segunda es promover la expresión y la acción. Y la tercera es promover la implicación y el compromiso.
En la creación del libro intervinieron personas sordas y un intérprete educativo. González Gallegos añadió que es necesario concientizarnos sobre la inclusión de las personas sordas y que más jóvenes con alguna discapacidad auditiva, por ejemplo, puedan continuar estudiando.
La presencia de los sordos es un primer paso, es promover la representación, que estén presentes en los espacios universitarios y que nos familiaricemos con ellos y empecemos a incorporarlos a nuestros ambientes educativos y a nuestras comunidades. Asimismo, el que Ana Guadalupe se haya integrado a trabajar como una líder de esta comunidad también es un gran paso hacia esta acción de promover la representación de las personas sordas en los espacios universitarios. Yo lo celebré mucho en su momento y, por supuesto, también nos pusimos muy felices de poder contar con ella como colaboradora ya de base en la universidad. La segunda que tiene que hacerse, la segunda acción, es la de promover la acción y la expresión. Esto significa que no solo basta que las personas estén presentes en el espacio universitario, las personas en este caso con discapacidad auditiva, sino que además puedan expresar sus necesidades, sus emociones, sus sentimientos, sus expectativas. Y aquí es donde, por ejemplo, este glosario va a aportar, porque va a permitir la comunicación entre las dos comunidades, sorda y oyente.
Por su parte, el coordinador de Extensión y Acción Social, Alberto Mejía Pérez, añadió que el proyecto busca luchar contra el capacitismo que la comunidad sorda vive.
Este libro pretende ser el primer escalón en lo que desearíamos que se convirtiera en un camino de aprendizaje de la lengua de señas mexicanas, directamente con la comunidad sorda, y que, de este modo, también aprendemos de la cultura sorda. Es una apuesta por la sensibilización y la creación de espacios más horizontales, interculturales, menos capacitistas. Esto es, la concepción del mundo desde una plataforma del privilegio que normaliza y perpetúa estructuras y sistemas que no son accesibles para personas con alguna discapacidad. Estas visiones capacitistas son las que han llevado a normalizar que las personas con discapacidad auditiva tengan que aprender a hablar español, para que sean ellas y ellos quienes se integran a la cultura dominante, sin una postura crítica en la que repensemos el deber moral que tenemos, sobre todo en las instituciones.
En el glosario se pueden encontrar el abecedario, números cardinales y ordinales, colores, pronombres personales, pronombres y adjetivos posesivos, adverbios, saludos, preguntas y muchas cosas más. Este se puede consultar en la página electrónica de la Universidad de Guadalajara. Anita, esta es la información.
Muchísimas gracias. Definitivamente un paso más en temas de inclusión. Llegó el momento de despedirnos. Agradecemos a todos el favor de su sintonía. Les deseamos un excelente fin de semana. Recuerden que a las 23 horas tenemos la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y nos encontramos nuevamente en vivo el lunes a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.